Esdras, capítulo 8. Vamos a ver que los primeros 14 versículos son una lista que contiene, que consiste de los nombres de jefes de familia que regresaron y también de aquellos que los acompañaron. La mayoría tenían parentesco familiar con los que habían regresado previamente con Zorobabel. Esto lo estudiamos ya en el capítulo 2 de Esdras. Vamos a leer entonces los primeros 14 versículos. Pero antes vamos a dedicar este momento al Señor, pedirle que abra nuestros corazones, que cada línea que leamos de su palabra sea grabada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, deseamos hacer tu voluntad. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. Para nosotros este no es un club social a donde nos reunimos para sociabilizarnos, para vernos una, dos, tres veces por semana. Aquí venimos a reunirnos como el cuerpo de Cristo, como miembros de tu cuerpo, para llenar nuestras vidas de ti. Queremos aprender de ti, Señor. Nosotros tomamos muy en serio esta reunión. Somos estudiantes de tu palabra y queremos ponerla en práctica. Queremos recibir esa unción. Queremos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has escogido para ello, y queremos también dar frutos, que tu palabra en nosotros produzcan frutos buenos, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Paat Moab, Elionaib, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, de los hijos de Hasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Eber, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 60 varones. De los hijos de Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Ehiel, de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Juanam, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, este no es Bisbal, ¿no? Este es Bigvai, Atai y Sabud, y con ellos 60 varones. Bien, el número de hombres que regresaron en total de lo que hemos mencionado, estos son de las personas que regresaron de Babilonia la segunda vez con Esdras, que vinieron a restablecer la adoración de Dios, vinieron a restablecer la enseñanza de la palabra de Dios. Una misión muy importante. Entonces lo que hemos mencionado ahora son las generaciones, las personas que vinieron, y entre todos sumaron 1.496 más 18 jefes de familia, sumaron un total de 1.514. Con los 258 levitas que se añadieron después, el número ascendió a 1.772. Estos levitas vamos a ver más adelante, en los versículos más adelante, qué sucedió, cómo fue que ellos se añadieron. Ahora, si añadimos las mujeres y los niños, porque cada de estos hombres tenía esposa, tenían hijos, y muchos de ellos tenían varios hijos. No es como las familias de hoy que tienen uno o dos, pero en aquel tiempo tenían más hijos. Pudo haber llegado el número total entre 4.000 y 5.000. Se hace este cálculo, se hace esta mención, es porque si comparamos con los 50.000 que vinieron con Zorobabel en el capítulo 2, es un número reducido, ¿no? Son muy pocos. Pero estos traían una misión muy especial, la misión de restablecer la adoración de Dios en el templo, la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí nos enseña el Señor que Él pone un interés especial, un lugar especial para su palabra, y nosotros debemos de tener un lugar especial para la palabra de Dios en nuestras vidas. Veamos a leer el versículo 15. Ahora, los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Por 3 días dice que buscó a los hijos de Leví, de entre el pueblo que había regresado, y dice que no halló a ninguno. ¿Por qué Esdras buscaba con tanto interés, con tanto afán, podríamos decir, a los levitas? Bien, sencillamente, porque los levitas debían hacer las veces de maestros de la ley. Ellos eran los que iban a enseñarles al pueblo la palabra de Dios, la ley de Moisés, y encargarse del transporte del tabernáculo. Todo esto está en Levíticos, en los libros anteriores, en el Pentateuco habla de esto. Tenían que encargarse del transporte del tabernáculo y materiales al levantar el campamento. Cada vez que se movían de un lugar a otro, tenían que ser los levitas los encargados de esto. No podían ser cualquier persona. Vemos que el Señor toma muy en serio cuando Él dice que tal familia haga esto, que tal persona se encargue de esto. Esa persona tiene que hacerlo, no puede ser cualquier otro, por más buena intención que tenga. Además, montaban la tienda, cuidaban de los utensilios y ayudaban a los sacerdotes en sus diversos trabajos. Vamos a Levíticos 10. Y esta escritura, estos versículos los usamos en el capítulo anterior también para explicar algo referente a Esdras, me parece que fue. Vamos a ver Levítico capítulo 10, del versículo 8 al 11, para explicar un poco lo que la labor de los levitas. Dice que estaban encargados o iban a estar encargados de enseñar la palabra, la ley. Dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y qué dice el versículo 11? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, los levitas tenían un trabajo especial, específico. Por lo tanto, los levitas ocupaban un papel importante en el establecimiento y la en esta restablecida comunidad, porque se estaba restableciendo esta comunidad. El pueblo de Israel desesperadamente necesitaba entender la importancia de la ley y volver a la comunión con Dios al regresar del exilio. Porque cuando estuvieron en el exilio no tuvieron ninguno de estos privilegios. Digo la palabra privilegios porque es un privilegio para nosotros esta noche estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para la gente mundana buscar a Dios es locura. El Evangelio es una locura, pero para nosotros es palabra de vida eterna. Para nosotros debe de ser un gozo poder estar reunidos para aprender la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos los deseos, los propósitos que Dios tiene para el hombre, somos bendecidos. Aquí dice que los levitas tenían que discernir y ellos tenían que enseñar para que el pueblo también discierna, para que el pueblo aprenda. Esa es nuestra misión, aprender la palabra de Dios. 16 al 17. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarif, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joarif y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifías, y puse en boca de ellos las palabras que debían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifías, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Al no encontrar a ninguno en aquel lugar, a ningún levita, Esdras decidió enviar por ellos. Para el efecto, Esdras envió a 9 de los principales y a 2 hombres instruidos en la ley, hombres doctos, dice, conocedores de la ley. Docto quiere decir conocedor, entendido, leído. Yo pienso que envió a estos hombres importantes, a estos jefes, personas respetables entre la comunidad, para que ellos pudieran entrevistar a aquellos levitas que iban a ser enviados con ellos. No podía venir cualquiera, tenían que ser levitas que estén preparados para esta obra. La situación era de suma importancia, por lo que les dijo que, por lo que él les dijo lo que tenían que ir a decirle a Ido, que era el jefe, en el templo, en Casifías. Miren que muchos de los malos entendidos, cuando uno manda a decir algún recado a una persona, a otro lugar, pueden haber malos entendidos si no está bien explicado todo. Y para Esdras era de suma importancia que Ido entendiera la necesidad que tenía de tener con él levitas para que le enseñaran al pueblo la palabra de Dios. De ahí vemos nosotros que es importante que pongamos un, que le demos importancia a su palabra, que no puede ser a medias, tiene que ser bien hecho todas las cosas que son del Señor. Versículo 18 al 20. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre, perdón, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari y sus hermanos y a sus hijos 20. Hasta ahí dije, ¿no? No, todavía no. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Hasta ahí. Ido, jefe del templo, asignó a 38 levitas de dos familias, 18 de la familia de Serabías con sus hijos y sus hermanos, y 20 de la familia de Asabías. También 220 sirvientes del templo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que significa una prioridad. ¿Qué es una prioridad? Esdras no partió para Jerusalén. Miren, que antes de salir para Jerusalén, primero tuvo que tener en línea a las personas que iban a colaborar con él en la misión que él llevaba. El propósito de la misión era restablecer la adoración de Dios en Jerusalén, en el templo que había sido construido 57 años atrás. Entonces, siendo esa la principal labor, tenía que ponerle especial interés a las personas que iban a enseñar la palabra. Y por eso es que él primero buscó a los levitas. 3 días dice que estuvo buscando. No salió inmediatamente. Él pudo haberse ido a Jerusalén y una vez en Jerusalén habría dicho, bueno, ¿y dónde están los levitas? No hay ninguno. Y entonces, ¿para qué hemos venido? Si el propósito era venir para que los levitas empezaran la adoración a Dios, a enseñar. Entonces, prioridad es de que antes de hacer nada, antes de emprender la misión, de que pongamos, como se dice, todos los patos en línea. Primero. Para saber a dónde vamos y qué vamos a hacer. Esdras no partió para Jerusalén hasta cuando estuvo seguro de tener a los levitas con él. Esa es una prioridad. El propósito de la empresa era restablecer la adoración a Dios. Sin los levitas ni sirvientes del templo, el viaje hubiera resultado en vano. ¿Para qué iban a ir? Muchas veces los cristianos acostumbran decir, quiero servir a Dios en el campo misionero, por ejemplo, o quiero servir a Dios en alguna área. Pero en vez de hacer lo necesario para ir al campo misionero o para poder empezar ese ministerio que ellos dicen que quieren hacer, se enredan en otros asuntos antes de iniciar nada, se enredan en otros asuntos y se descualifican o se descalifican ellos mismos. Porque al enredarse en algo, ya no pueden hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo sentí el llamado para salir de misionero, me entusiasmé y dije a mi esposa, Yolanda, vamos a irnos a México como misioneros. Y ella me dijo, bueno, dice, si Dios te ha hablado a ti, yo voy a orar para que Él también me hable a mí, porque la cosa no era tan graciosa, ¿no? Mover la casa, destruir el nido y moverlo a otro lugar. Y yo entendí que tenía razón, pero claro, siempre quedan rasgos de orgullo, ¿no? Y yo decía, bueno, si el que manda en la casa soy yo, según la Biblia, pero Dios quería que yo sea un buen jefe de familia y que realmente escuche su palabra, que escuche su llamado. Pero para esto, yo tenía todavía deudas de mis negocios. Debía aproximadamente $82,000 que se habían acumulado de diferentes empresas que tenía. Y les estaba pagando esa deuda al banco, estaba pagándolo con otros ingresos, pero tenía una deuda. Y yo me puse a reflexionar. Dije, ¿será posible que yo me vaya de misionero teniendo esta deuda? Es verdad que tengo de otros fondos para pagar, de otro lugar, pero son $82,000. Son aproximadamente €82,000. Es bastante, ¿no? Y entendí, Dios me hizo ver que antes de salir, la prioridad era pagar esa deuda. Y como tenía algunas propiedades que yo no quería vender, entonces Dios me hizo ver que la prioridad era deshacerme de alguna de esas propiedades que para mí eran como una idolatría, que yo no quería vender. Tenía que deshacerme de algo para pagar las deudas y luego estar libre para salir al campo en las misiones. Entonces Dios lidió conmigo. Y antes de que yo saliera de Albuquerque para México, tenía que pagar mis deudas. Esa era una prioridad. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. Miren, que no solamente era para los adultos, sino que era también para sus hijos y para todos nuestros bienes, también para sus propiedades. La preocupación de Esdras, como vemos aquí, era la gente que Dios le había dado a él para pastorear, podríamos decir así, ¿no? La gente que Dios le había dado a él para que cuidara. Por eso Esdras proclamó ayuno. Y aquí se malinterpreta este versículo. Proclamar ayuno no es obligar ayuno. Yo convoco, proclamo algo, a una reunión, y vienen los que tienen voluntad de venir. Proclamo ayuno, para que ayunen los que tengan voluntad de ayunar. Si yo un día les digo, bueno hermanos, el día viernes es día de ayuno, todo el mundo va a ayunar. A lo mejor ustedes en el momento me miran con la cabeza, sí. Pero ustedes no sienten ayunar. Ustedes tienen pensado ese día comerse una berza. Ese día ustedes ya lo tienen pensado desde hace un mes, que ese día viernes ustedes quieren comerse una berza y quieren comer bien. Y aquí viene el pastor a decirles que tienen que ayunar. Así no es. Proclamar, eso no es una proclamación, eso es una imposición. Está claro, ¿no? Entonces, Esdras proclamó ayuno, es decir, mencionó. Es bueno que ayunemos, los que sientan ayunar, vamos a ayunar. Y dice que la razón era para afligirnos, es decir, para sentir una necesidad de Dios. Para eso es, afligir el cuerpo, que tenga una necesidad, no darle todos los gustos, sino sostenerlo, aguantarlo. Esdras no obligó al pueblo, sino que proclamó, es decir, anunció ayuno. Y el pueblo, viendo la necesidad, al ver la necesidad que tenían de afligirse para buscar más a Dios, aceptaron voluntariamente. Por eso es que ayunaron. El ayuno debe tener un carácter espiritual. No es algo social, no es algo que de costumbre. Todos los viernes vamos a ayunar, hermanos. Y la gente en ese momento de emoción, porque yo los voy a emocionar, hay que ayunar para afligirnos y para buscar a Dios. Y todo el mundo dice, sí, todos los viernes vamos a ayunar. El primer viernes, a lo mejor. Pero después viene el problema y se hace un lío y es una cosa pesada y es algo difícil y vamos a ayunar. ¡Ay! ¡Qué problema el ayuno! Así no debe de ser. Además, el ayuno es algo personal. Es algo que cada uno tiene que buscar. Hay personas que no pueden ayunar por condiciones físicas, médicas. No pueden. No se les puede obligar. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que hay que practicarlo en el espíritu. Y también el ayuno no solamente es de alimentos, también puede ser de otras cosas. Así es que hay que saber, y ese es un tema que no estamos hablando hoy, pero estoy haciendo una pequeña referencia. Entonces, debe de ser practicado en un espíritu de oración. Yo no voy a poner a ayunar el día de hoy y ver todo el día películas, por ejemplo. Estoy de ayuno y me pongo a ver películas. O voy a ayunar el día de hoy y me pongo a ver fútbol todo el día. O me voy de paseo a la playa, pero estoy en ayunas. O me voy a visitar a mis amigos y cuando llego a las casas de ellos y me dicen, ¿te quieres tomar un cafelito? Y dice, ay, lo siento, pero es que estoy ayunando el día de hoy. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Y pone la cara bien triste y dice, ay, qué hermanito, tan espiritual. No. Esas son hipocresías. Jesús mismo les dijo, sepulcros blanqueados, que los fariseos se pintaban la cara de blanco para hacerse ver más pálidos, y ponían la cara bien triste para que les preguntaran, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así tan tristes? Entonces ellos ponían una cara toda compungida y decían, es que estoy ayunando. Eso no acepta el Señor, así no debe ser. Esto no es lo que Esdras le pidió al pueblo que hiciera. Muchas veces los cristianos ayunan hasta que Dios les conceda un favor. Yo he oído decir, y nosotros nos pusimos de ayuno y le estuvimos orando al Señor y le dijimos que no íbamos a comer hasta cuando Él nos responda a la oración. Eso es soborno, eso es huelga de hambre, eso no es ayuno. Nos vamos a poner en huelga de hambre, hermanos, hasta que Dios nos conteste para que nos dé un local. Malas interpretaciones, la motivación errónea. La práctica de obligar a la congregación a ayunar un día en la semana es una práctica esclavizante. Nadie debe de sentirse obligado a hacer nada. Todo tiene que salir de propia voluntad. Hasta las reuniones, es lo mismo. Que nadie se sienta obligado. Al entrar por esa puerta, que cada uno venga de su propio albedrío. Así debe de ser. Esa es la intención. Así es como Dios nos recibe. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey. Miren, este es versículo del 22 al 23. Muy importante, miren. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, miren, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Esdras le gustaba hablar bien de Dios. Mira lo que le dijo. Dijo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. le había dicho al rey. Y ahora él se sentía avergonzado de irle a decir al rey: sabes que vamos a, ya van a ver que llevamos muchas cosas, ¿no? Mucho dinero, mucho oro, mucha plata, ya van a ver en los próximos versículos. Y dice que sintió vergüenza de decirle: ¿sabes qué, rey? Necesitamos soldados para que nos acompañen y no nos vayan a robar en el camino. El rey le iba a decir: ¿y no es que Dios tiene su mano puesta en todos los que le buscan a él? Él estaba comprometido. Entonces, como él había hablado también de Dios en este sentido, ahora él tenía que vivirlo. Él tenía que buscar a Dios, porque la palabra que él dijo es: a todos los que le buscan. ¿Se dan cuenta? Que no es una imprudencia decir que Dios tiene su mano puesta en los que buscan a Dios. No es una imprudencia. Muchos creen que es una imprudencia y por eso nunca hablan bien de Dios y nunca dicen lo que la palabra de Dios dice, porque están dudosos. ¿Y qué pasa si el Señor no hace esto? ¿Y qué pasa si el Señor permite que venga un ladrón y me quiera robar o que me tenga un problema? Van a decir que no, la mano de Dios no está conmigo porque yo no lo estoy buscando. ¿Se dan cuenta? Eso es porque yo mismo no estoy seguro si lo estoy buscando. Pero si yo estoy seguro de que estoy buscando al Señor, yo puedo decir eso, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Esdras. Él dice: sentí vergüenza, eso no es malo. Hay ladrones en el camino y nos pueden robar, hay mucho oro, mucha plata que llevar. Versículo 24 al 27. Apartó luego a 12 de los príncipes, de los principales, perdón, de los sacerdotes, a Serabías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, miren cuánto iban a llevar, el oro y los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. El próximo paso que dio Esdras era buscar personas confiables, personas de buen testimonio, para que administraran las ofrendas que habían dado el rey y el pueblo. Muchos de los que se quedaron en Babilonia ofrendaron también, el rey también, y los príncipes del rey. Y encontró a 24 hombres fieles. Ya ven que aquí, en las cosas de Dios, las cosas no son por el dedazo, como se dice, ¿no? En México dicen el dedazo. Cuando el presidente dice: voy a elegir al ministro de gobierno, y en vez de someterlo a votación, él con el dedo apunta: fulano de tal, y fulano de tal. Eso es al dedazo, por parentesco, a lo mejor son compadres. Pero en las cosas de Dios no es así. Él buscó a Dios en oración, y encontró a 24 hombres fieles. ¿Por qué tenían que ser hombres fieles? Porque miren, las ofrendas ascendían a 25 toneladas de plata. Estoy traduciendo las toneladas a peso así, porque eso entendemos más que lo que dice aquí, ¿no? Talentos y dracmas, pues lo he traducido de una vez a peso conocido. 25 toneladas de plata. Tenían que llevarlos en carrozas, ¿no? Con bueyes, me imagino, con bestias. Artículos de plata, aparte de la plata, que eran en plata, ahora, artículos de plata por un peso de 3¼ de tonelada. 3¾ toneladas de oro. Era un botín bien grande, que si venía por ahí un ladrón, Quedaba bien rico, ¿verdad? 20 tazones de oro que pesaban 19 libras cada tazón. Y 2 vasos de bronce bruñido. Ahora se explica por qué Esdras buscaba protección. O la iba a tener del rey por medio de soldados para que los acompañen, los escolten, o tenía que buscarla de parte de Dios. Y miren que él, entre los dos, decidió buscar a quién. A Dios. Si él hablaba también de Dios, tenía que confiar en Dios. Mientras más bien hablemos de Dios, más vamos a buscarlo, porque vamos a entender que si hablamos bien de Él y decimos las maravillas que Él hace y las condiciones que Él pone, nosotros tenemos que estar en ese parámetro, en esa área, para recibir esa bendición. Buscad primeramente, dice la Escritura, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bonito. Aquí vemos que Esdras actuó por fe. Eso es actuar por fe. Versículos 28 al 30. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad, escuchen esto, el 29. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Aquí vemos que estos hombres recibieron todo pesado. Lo contaron. Y luego tenían que llevarlo a Jerusalén y allá pesarlo en presencia de los que lo iban a recibir, y les tenían que dar un recibo, un documento en el que dijera que habían recibido todo exacto de acuerdo a como se lo habían dado. Esto se llama responsabilidad. Es lo que hacemos en el banco. Yo me he dado cuenta que hay personas que van al banco y llegan a la cajera y dicen: cámbiame este cheque, 500 euros. Y la cajera, con lo rápido que cuentan ellos, ¿no? Tan rápido, billetes de 20, tome. Y la persona se siente obligada a tomar el dinero y salir corriendo porque está otra persona atrás. No, la transacción ha terminado después de que yo cuente el dinero. ¿Sabe por qué? Porque si yo le doy a esta señorita 500 euros, ella no los agarra de mi mano y los pone en la caja, sino que ella los toma, se moja los dedos con la lengua o con una cosita que tienen en la mesa, ¿no? Y empieza: uno, ahí sí lo cuentan despacio, 2, 3, 4 de a 100, y apuntan en la maquinita, 4 de a 100, eso es fácil, ¿no? 400, pero lo apuntan, y después 1, 2, 3, 5 de tanto, y así, y lo suman, y lo miran, y lo ponen en el ordenador, y después lo guardan. Así es que para mí la transacción es después de que yo haya contado mi dinero. Pongo este ejemplo porque aquí vemos cómo hicieron. Y así es como deben de ser manejadas las finanzas de la iglesia del Señor. En presencia de varias personas, para que haya una responsabilidad. Así se mantienen todos limpios. Así no se puede decir: fulanito se lo llevó, o se desapareció porque fulanito se lo llevó. No. El dinero está bien controlado. Es el Señor. Es una responsabilidad que tenemos. Todas estas cositas, mire, que si leemos estos versículos por leerles, digo, recibieron dinero y ni siquiera entendemos lo que ha pasado. Pero aquí nosotros aprendemos cuál es la manera, cuál es la forma como se deben de manejar los negocios del Señor. versículo 31 al 34 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró, que dice ahí, de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano, que dice ahí, del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés. ¿Cuántos van ya? 2, ¿no? Y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. ¿Cuántas personas estuvieron ahí presentes? Allá no se, tenían que enredarse todos para robarse el dinero. Pero todos eran hombres espirituales, temerosos de Dios. Eso es lo importante, ser temerosos de Dios. Por cuenta y por peso, es decir, contando por número y por peso, se entregó todo. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Se apuntó, ¿qué quiere decir? Se escribió, en algo tienen que haberlo puesto, para que luego ellos den, con ese comprobante van y dicen: Esdras, hemos cumplido con la labor. Ahí se termina la transacción. Hago énfasis en esto, porque es de suma importancia que los cristianos seamos honestos y que busquemos claridad. Eso se llama transparencia espiritual. El único comentario que se nos hace del viaje, de todo el viaje, es de que la mano de Jehová estuvo con ellos. Eso fue lo más importante, lo que resaltó. No fue un viaje como los que se hace de aquí a Huelva, por ejemplo, en las fiestas de, ¿cómo se llama? El Rocío. Que dice que van a la adoración a la Virgen, ¿no? Y van tomando licor y todas las noches hay fiestas y hay muchas cosas por ahí. Pero, ¿qué clase de adoración es eso? ¿Verdad? No. Ellos iban en el camino con un trabajo, una peregrinación, podríamos decir, con una responsabilidad, orando al Señor, temiendo a Dios. Ahí se sabe cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. No tuvieron bacanales en el camino, Dios no hubiera estado con ellos. No se emborracharon en el camino, Dios no hubiera estado con ellos. Así es como se discierne. El mundo tiene que aprender a discernir para que no se dejen engañar. Miren que la distancia a recorrer era de unos 160 a 190 kilómetros. Yo no sé cuántos kilómetros hay de aquí a Huelva. ¿Cuántos serán? Se van por las marismas, ¿no? Se van cruzando camino. Tiene que haberles tomado aproximadamente 9 días con toda la carga que llevaban. 9 días. Tiene que haber cocinado en el camino. Pero en lo que iban en el camino, iban orando a Dios, buscando a Dios para que el Señor los ayudara. Entregaron toda la plata, el oro, recibieron un documento en el que decía que habían recibido todo, rindieron cuentas de todo, y así es como debe de funcionar la iglesia del Señor. Versículos 35 al 36. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Lo primero que hicieron después de entregar las ofrendas para el templo fue ofrecer sacrificios a Dios. Ofrecer sacrificios a Dios. Acabamos de estudiar el capítulo 12 de Romanos, a donde dice que lo menos que nosotros debemos hacer es ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En aquel tiempo tenían que sacrificar animales. Y vemos aquí que eran diferentes clases de animales que sacrificaban, ¿verdad? Este sacrificio fue similar al sacrificio que hicieron en la dedicación del templo, cuando dedicaron el templo, que hicimos la comparación entre la dedicación de, en esta vez cuando se terminó de edificar el templo, de reedificar el templo, y la primera dedicación cuando Salomón terminó el templo. ¿Qué diferencia, no? En lo primero fue suntuoso, fue majestuoso, miles de animales que sacrificaron. En la segunda ya fueron cientos nomás. Y en esta ya más reducido. Pero era en la misma manera, con el mismo sentir, pero en diferente cantidad. Esta sección termina con una reseña importante. La mano de Dios estuvo sobre su gente de una manera tan evidente, miren, que hasta los moradores de Jerusalén ayudaron a los hijos de Israel a ofrecer sacrificios. Y termino con esta frase. Termino con esta frase. Que aquí tenemos una buena lección para que nosotros aprendamos. Que cuando la gente vea la mano de Dios en nuestras vidas, que cuando la gente vea que obviamente Dios está con nosotros y que está obrando en nuestras vidas, entonces las gentes van a tener el deseo también de buscar a Dios, porque van a decir, mira, realmente Dios es real. Porque muchas personas, con toda sinceridad, no creen que Dios existe porque no han tenido una experiencia con Él. Son sinceros, pero están sinceramente equivocados, ¿verdad? Pero una vez que ven que Dios es real, entonces a ellos también les da el deseo de buscar a Dios. Entonces tenemos nosotros que ser un ejemplo para ellos. Estar en oración como hizo Esdras, orar. Él instó al pueblo para que ayunen. Bueno, ayunaron, buscaron a Dios de esa manera. Hay muchas maneras de buscar a Dios. En oración, leyendo su palabra, en comportamiento. Pero buscar a Dios de tal manera, y que cuando Dios se manifieste seamos amplios, sinceros, honestos, y le digamos a la gente, que no tengamos vergüenza, como Esdras, que no tuvo vergüenza de decirle al rey que Dios estaba con aquellos que lo buscaban. La vergüenza que le dio fue irle a decir, ahora dame quien me acompañe para llevar todo el dinero, porque era una contradicción. El rey le hubiera dicho, no, déjame a mis soldados aquí y que Dios te acompañe. Como un familiar de mi mamá era muy, tenía un sentido del humor bastante gracioso. Y viene y le dice una prima de mi papá, le dice, ay Luchita, préstame pues unos $500. Y mi mamá le dice, está bien, yo te los presto, hizo un cheque y se los dio. Y la prima de mi papá le dice, ay Luchita, que Dios te lo pague. Y le dice mi mamá, no, esto te los presté yo, tú me los pagas tú a mí. Bueno, no sé por qué tuve que decir esa historia, pero no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Pero lo que les quiero decir es que nosotros busquemos a Dios y que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas seamos honestos, sinceros. Venga, vamos nosotros a decir todas las cosas maravillosas que es Dios y luego vivirlas. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Roguémosle a Dios para que Él nos dé una postura determinante hacia Él. Que seamos definidos para Él. ¿De acuerdo? Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres tan bueno, tan precioso. Graba en nuestros corazones, Señor, tus promesas. Inspíranos, Dios mío, úngenos con tu Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.